De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este martes 11 de junio. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, las noticias en Onda Madrid. Ya se ha restablecido hace 31 minutos el servicio en la línea 1 del metro, que estaba cortada desde las 6, entre Pinar de Chamartín y Sol, por un problema de las comunicaciones entre los trenes del metro, pero ya se ha restablecido el servicio y, por lo tanto, no hay novedad, tampoco en la red de cercanías. Sepamos las carreteras, ¿cómo van a esta hora? La de circulación en la hora punta. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues está mejorando algo los accesos a la capital, pero seguimos inmersos en la hora punta de este martes, así que todavía muy complicada la A1 en San Sebastián de los Reyes hasta el nudo de Manoteras, la A2 Torrejón, San Fernando y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas de Salida, en sentido Valencia, complicada esa A3, la A4 en Pinto y en Butarque en ambos sentidos, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, A6 en Majadahonda y El Plantío en Aravaca, en ambos sentidos, y en Tres Cantos la M607. M40, lo peor ahora mismo, Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, Pozuelo sentido A6, Barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde A4 y de Vallecas hasta Coslada en los recintos feriales de Hortaleza, todo ese tramo en sentido norte, en sentido A1. Por último, en la M50, retenciones habituales, muy saturada en Alcorcón y Boadilla del Monte, sentido A6, así que mucha paciencia, Juan Pablo.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues continuamos con dificultades. Tanto de hora punta se refleja en los principales accesos, donde además hemos de sumar un tráfico algo más complicado en la entrada por la Avenida América. Atentos, porque además en sentido de salida el tráfico sigue siendo intenso, pero hasta ahora para acceder a la ciudad en el sentido María de Molina o Francisco Silvela van a encontrar estas dificultades. Además, seguimos destacando el entorno de Atocha, un tráfico muy difícil, sobre todo los accesos a la glorieta de donde está ubicada la estatua en honor a las víctimas del 11 de marzo. Atentos, porque desde esa zona, si quieren tomar el pase de Santa María de la Cabeza, van a encontrar que no van a poder utilizar el paso inferior que comunica con la A42, con la carretera de Toledo. Van a tener que hacerlo por superficie. Está cortado el túnel debido a labores de mantenimiento.
Reunidos en tertulia como cada mañana aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, hoy en compañía de Manuel Marín. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Juan Luis Sánchez, ¿cómo estás, Juan Luis? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días.
Pendientes de Álvaro Nieto, que surgirá de cualquiera de los atascos que acabamos de contar y aparecerá en este estudio y se nos presentará aquí, como siempre, bien. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar esta mañana?
Pues, Juan Pablo, hay que quitarse el sombrero, lo hacíamos ayer ante el tenista y deportista Rafa Nadal y también ante su política de comunicación. Lejos de endiosarse, ha concedido entrevistas a casi todos los medios de comunicación. Los periódicos titulan El País: toqué fondo, me cansé de sufrir dolor. En ABC: nunca me he sentido invencible. En El Mundo: tengo lo importante para ser feliz, amigos y un buen entorno. Pues evidencia lo trascendente que es tener bien amueblada la cabeza, con principios, valores, esfuerzo, sacrificio, firmeza, pero mucha sensibilidad. En fin, Nadal es uno de los mejores ejemplos que tenemos para que nuestros niños aprendan. El éxito exige esfuerzo y sacrificio, con humildad y trabajo, nada de aprobar con faltas de ortografía. Bueno, esperemos que algún día podamos tener una educación de calidad como necesitamos por encima de intereses políticos, y también que podamos recuperar la seguridad social. La información que hoy publica en El Mundo Carlos Segovia nos ha llenado de preocupación. El Tribunal de Cuentas constata la quiebra de la seguridad social y una vez más se necesita que los partidos políticos dejen aparcados sus intereses electorales y personales. En este caso, el pacto se alcanzó en su día, el Pacto de Toledo, que debe ser quien promueva las reformas precisas para resolver de forma estable la situación. El informe del Tribunal de Cuentas critica que los gobiernos de PP y PSOE se han limitado a poner parches con préstamos que no resuelven el agujero. Esto sí que es realmente relevante para todos los ciudadanos y requiere acuerdos políticos, pero de alto alcance, de categoría. No esos pactos postelectorales temporales donde cada uno pretende colocarse lo mejor posible sin importarle nada a lo demás. Veremos lo que hoy dan de sí las reuniones de Sánchez por la mañana con Pablo Iglesias y su insistente petición de ser ministro. Vaya perra que ha cogido. Por la tarde con Pablo Casado y Albert Rivera por separado. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir eso de no es no y qué parte del no no entiendes? Ah, eso lo decía Pedro Sánchez, pero quizá ahora se lo puedan recordar. Ciudadanos y Partido Popular no van a facilitar su investidura. En Madrid parece que hay acuerdo para que Ciudadanos presida la Asamblea y Vox entre en la mesa, y la presidencia sería para el PP. Lo que no está claro en este momento es qué ocurre con la alcaldía. Villacís agota sus cartuchos mientras el popular Almeida se mantiene firme. Los plazos para los pactos se agotan, afortunadamente, y tendremos desenlace en las negociaciones, pero veremos si una vez resueltos ayuntamientos y comunidades autónomas, el presidente del gobierno es investido o no. Que diría un renacido Mariano Rajoy en OK Diario, disfrutando de unas vacaciones en Ibiza a bordo de un yate. O no, porque ayer el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, lanzó una advertencia o un farol. Si Sánchez no es investido, habrá nuevas elecciones.
Ábalos, después de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Lo que nosotros barajamos es que efectivamente conseguir la mayoría absoluta sobre la base de ir sumando 1, 2, restando 6, poniendo tal, así desde luego es muy complicado y aparte enrarecería mucho la capacidad para gobernar dado el pluralismo que hay político y que eso nos lleva a tener que tratar de buscar acuerdos amplios a lo largo de la legislatura. Que la responsabilidad no es solo para el que gobierna. Todos los representantes públicos contraen una gran responsabilidad con su país. Y uno representa al conjunto del país. Es que estamos dando por hecho como natural pues que la obstrucción, el bloqueo, la ingobernabilidad, la inestabilidad, como si fueran productos legítimos de la acción política. Y no lo son. La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones. Y no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria. Tampoco nosotros éramos bisagra de nada y nos abstuvimos. Yo mismo me abstuve, en contra incluso de lo que me apetecía. Es decir, que algunos hemos hecho ese ejercicio. Y fíjense que en este caso, pues tampoco creo que costara mucho actuar en función de lo que se pidió. Todo lo contrario, sería un gesto de coherencia y no de poner reglas solamente cuando uno se beneficia de las mismas. Si realmente creyeron que aquello era por el interés de España, entiendo que la España sigue siendo la misma.
Se salta Juan Luis Ábalos un pequeño detalle, que antes que abstenerse tuvieron que cambiar al secretario general del PSOE. Se salta el detalle de la que se organizó
que
en el
fue
PSOE.
Fue realmente traumático.
Exacto.
No sé si el PSOE puede presumir de aquella abstención, porque de Por hecho eso. Ha construido todo el partido de nuevo con el no es no, no a partir de esa abstención. Pero bueno, sí tiene razón en señalar que bueno, si el PP y Ciudadanos han pedido la abstención, si les parece tal sacrilegio que uno se pueda llegar a apoyar a los independentistas, pues que ponga sus condiciones a ver si el PSOE las acepta para darle la abstención y que no tenga que recurrir al apoyo de gente que para PP y Ciudadanos son peligrosos, porque es que es lo que le pidieron al PSOE en su día. Es decir, yo aquí no me importa tanto lo que piense el PSOE como lo que piensen los que en su momento le exigían por responsabilidad de Estado que el PSOE apoyara a Mariano Rajoy.
Entonces, incluido parte del PSOE.
Incluido parte del PSOE, que lo hizo. Bueno, al final, pues esto es un juego de máscaras. Y la verdad es que a mí sí que me gustaría que por una vez alguien fuera coherente, un ratito, o sea, como un año seguido.
¿Tanto?
Un año seguido.
¿Solo?
Un año. O sea, luego ya volvemos a cambiar, pero por lo menos que la coherencia política dure un año, porque es que si no realmente alcanzamos cotas de cinismo político que luego nos preguntamos por qué la gente no vota.
O vota luego lo que vota.
También. Entonces, bueno, pues al final yo creo que lo lógico desde la coherencia política es que Ciudadanos no permitiera que, o se prestara a que el PSOE no tuviera que buscar alianzas con los independentistas. Desde el punto de desde el punto de vista de la coherencia, eso está claro. Ahora, desde el punto de vista de la praxis, o sea, lo que va a pasar no es eso.
Pero la coherencia de Ciudadanos está en lo que prometió la campaña electoral, que es impedir que Sánchez fuera presidente del gobierno, ¿o no?
Pero por encima de eso están cosas. Pero eso es lo que escuchamos el año pasado. Sí. Que independientemente del resultado, una vez que están los resultados encima de la mesa, los partidos tienen que ser responsables y dentro de sus posibilidades, de la correlación de fuerzas que hay, porque el resultado electoral es este, vale que no apoye y vote a favor y entre en un gobierno del PSOE, de acuerdo, pero podría abstenerse. Dicho lo cual, a mí, como ciudadano, yo confío más en la agenda social de un gobierno sin las condiciones de Ciudadanos que con las condiciones de Ciudadanos. Yo simplemente estoy hablando de qué es lo que sería lo coherente con respecto a la guerra política, mediático, cultural, diaria que vivimos hace no mucho contra el Partido Socialista por acercarse o por aceptar la abstención de algunos partidos en el Congreso.
Pero es que invertir la carga de la prueba ahora mismo es una trampa. Vamos a ver. Quien tiene la responsabilidad de conformar gobierno y una investidura es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dispone hoy, ahora mismo, de más o menos la misma mayoría con la que, o con una mayoría suficiente, con el grupo con el que conformó la moción de censura. Luego, yo desde luego, tratar de descargar toda la responsabilidad de una estabilidad de la legislatura sobre Ciudadanos o sobre el Partido Popular me parece tramposo. Nosotros yo creo que conocemos entre el 1 y el 5% de lo que está ocurriendo y de las conversaciones que se producen. Y además ese 1% vienen manipuladas las conversaciones o las filtraciones que hay sobre eso. Consumimos lo que nos dicen, ¿no? Que es lo que además quieren que sepamos, lo cual no tiene por qué ser necesariamente cierto, ni desde el Partido Popular, ni desde Ciudadanos, ni desde el PSOE, ni desde Podemos, ¿no? Por cada reunión que se produce o que conocemos que se produce, estoy convencido de que hay 100 conversaciones que no conocemos. Para mí la clave principal es que el Partido Socialista no tiene prisa. Pedro Sánchez no tiene prisa, ¿no? Yo creo que la advertencia de ayer de Ábalos suena a superficial, no suena a sincera.
¿No te la crees?
No, yo no me la creo.
¿Pero por qué?
Suena a que nos armemos de paciencia y que hasta septiembre, octubre, hasta el final,
como Rajoy,
hasta
entonces,
el límite. Pues sí, hay unos ciertos, empiezan a verse unos ciertos paralelismos con Rajoy, con el manejo de los tiempos y con que sean los demás quienes se cuezan en su salsa de presiones, de advertencias, del mundo económico, del mundo financiero, la estabilidad, etcétera. Sánchez ahí juega con ventaja. Entonces, yo no me creo lo de Ábalos, pero no, por una razón muy elemental. Habéis recordado, hombre, exigir o plantear una abstención de Ciudadanos o del PP, que lo haga Ábalos o que lo hagan otros dirigentes del partido, bueno, ellos se abstuvieron con Mariano Rajoy. Que lo haga Pedro Sánchez no suena creíble. Él se marchó expresamente para no apoyar esa idea.
En la primera votación dijo no, es que esto fue en segunda votación.
Y además, después de ser elegido secretario general de nuevo, dijo que no se arrepentía en absoluto ni de haber mantenido el no es no ni de haber dejado el escaño, ¿no?
Yo, ya, pero esto no va de devolver el favor o de no lo hiciste, yo no te lo
va
hago.
Si
tú pides que la responsabilidad de Estado está en un sitio, cuando te toca a ti tomar esa decisión, pues eso es donde tienes que estar.
Yo estoy de acuerdo totalmente, pero claro, de tratar de invertir la carga de la prueba me parece tramposo por parte del PSOE. Si realmente se estuviera tratando de pactar una abstención de Ciudadanos o un gobierno, digamos, de centro-izquierda en ese sentido, yo creo que no nos estaríamos enterando, sinceramente. Creo que Rivera tampoco, es decir, Rivera ha puesto su hipoteca a agro y no tiene ningún sentido. Por muchas presiones que pueda haber de su entorno, de los fundadores de Ciudadanos, etcétera, etcétera, con 2,3 millones de votantes procedentes del Partido Popular, que haga eso. Entiendo que sería un suicidio político porque él nunca ha dejado en esta campaña la puerta abierta a apoyar a Sánchez. Muy al contrario, lo que ha vetado drásticamente a Pedro Sánchez. Imaginaros el siguiente paso. El siguiente paso es que pueda decir Ciudadanos o incluso el Partido Popular lo mismo que dijo el PSOE en su momento. Venga, un gobierno del Partido Socialista, pero sin Sánchez. Que propongan a otro. Y nos podemos encontrar con ese escenario en el mes de agosto, en el mes de septiembre. Yo creo que Sánchez tiene... Hay una mayoría. Sánchez puede fraguar una mayoría. Lo que pasa es que él no quiere fraguarla. La clave también en Podemos es que yo no sé. No sé valorar ahora mismo... Hay dos cosas que no sé qué valorar. No sé lo que piensa Sánchez y su equipo sobre la posibilidad de negociar con Esquerra, con el independentismo. Parece que no es así. Pero también es verdad que lo abocarán a ese futuro. Y yo no sé tampoco el alcance del órdago de Pablo Iglesias. No sé lo que piensa Pablo Iglesias realmente y quién es el que va a ceder al final. Si Sánchez con un gobierno de coalición o si Iglesias tendrá que conformarse con lo que hay.
¿Iba de farol a Ábalos ayer o no, Álvaro Nieto? Buenos días, hombre.
Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, iba de farol. Yo creo que hace lo que tiene que hacer, porque evidentemente ahora mismo el PSOE es el que tiene la sartén por el mango. Ellos saben que el tiempo juega a su favor, son los únicos a los que les interesa que haya unas nuevas elecciones, si las hubiera, y por tanto juegan con la amenaza para que los demás acaben cediendo porque en el último minuto les tiemblen las piernas, ¿no? Ahora, yo creo que hay que tener mucha cara para decir lo que ayer dijo Ábalos, porque sinceramente, o sea, el partido del no es no, que es el PSOE de ahora, es el que ahora está reclamando coherencia a PP y Ciudadanos para abstenerse y facilitar la investidura. Yo entiendo que efectivamente el Partido Popular probablemente tenga que ser coherente con lo que pasó hace dos años, pero Ábalos es la persona menos indicada para pedir coherencia.
Pero entre medias hubo una moción de censura.
Sí, sí, claro, pero creo que eso no se justifica. Dicho lo cual, yo creo que en España... Más que facilitar la investidura vía abstención, que creo sinceramente que no conduce a nada, porque eso lo único que crea es un gobierno que luego tiene que empezar a trabajar y empezar a legislar de qué manera. Es decir,
es
yo
un
no,
gobierno virtual.
Yo no lo veo factible lo de la abstención.
Como fue el de Rajoy en junio del día.
Eso es.
Bueno, pero que consiguió aprobar unos presupuestos.
Sí, pero yo lo que creo es que si queremos un gobierno estable, lo que tenemos es que intentar convencer a nuestros políticos, probablemente a todos, de que busquen un pacto más o menos profundo, un pacto entre aquellos que puedan estar más próximos, que garantice cierta estabilidad y viabilidad a un gobierno, porque abstenerse en una votación de investidura para que tres meses después haya que tumbar unos presupuestos y convocar de nuevo elecciones, yo creo que no sirve para nada. Entonces, ¿qué es ahora mismo lo que la disposición del Congreso de los Diputados nos dice? Pues hombre, yo creo que aquí solo hay una solución más o menos estable, que es la alianza Partido Socialista Ciudadanos. Es la única alianza limpia entre dos partidos que más o menos se pueden llegar a entender como demostraron
en
marzo del 16. Sí. Entonces, yo creo que lo que hay que exigirles a estos dos es que si quieren evitar las elecciones, lo que tienen que hacer es sentarse en una mesa, olvidarse de sus vetos e intentar fraguar un consenso que les garantice cierta estabilidad tanto a ellos como a España. Ahora bien, eso no es abstenerse en una investidura, eso es un pacto un poquito más allá, un pacto que incluya medidas que de verdad necesita España y que se puedan llevar a cabo.
Al día siguiente tendrá que dimitir a Albert Rivera.
Por una
cuestión de coherencia,
Manolo,
estamos hablando de coherencia,
¿qué sentido tendría? Pues es que en España estamos demasiado acostumbrados...
¿A la coherencia?
A esto, no, a la coherencia no, estamos demasiado acostumbrados a que nadie se ponga de acuerdo en nada. Bien. Y creo que nosotros en España nos debemos acostumbrar a un escenario que es muy común en otros países europeos, que es el de las alianzas postelectorales.
Pero si para jugar
uno,
tú dices que vas a ir de blanco y cuando te pones a jugar
vas de
verde,
es que ha sido muy torpe.
Tienes un problema de coherencia.
Es que ha sido muy torpe Rivera.
Y de riesgo de pérdida de futuros votos, porque tu electorado inmensamente proviene del Partido Popular.
Pero si da igual de dónde venga el electorado.
Rivera ha puesto todos los huevos en una sola cesta, de momento, cosa que no había hecho en los años anteriores. Es decir, él ha tomado sus riesgos. Su riesgo era, yo quiero superar al Partido Popular, se ha quedado en el canto de un duro, y al final no lo ha conseguido.
Pues muy bien,
si tú ahora
le han puesto los Ciudadanos donde han decidido.
Bueno, pero
y entonces ahora los políticos tienen la responsabilidad de entenderse y de sacar a España de esta parálisis. Los ciudadanos ya han tomado su responsabilidad, que es votar. Y ahora los representantes que han sido elegidos tienen que intentar fraguar algo que garantice cierta estabilidad. Sí. Es que esto pasa en todos lados. Es que hay gobiernos en Bélgica y en Holanda que tienen 4 partidos y no pasa nada. Durante la campaña son enemigos y después de la campaña se ponen de acuerdo. Porque eso es la política, el arte de fraguar acuerdos entre gente que no piensa igual.
Sí, que en la teoría yo estoy de acuerdo. Pues si hay muchos partidos se tienen que poner de acuerdo, pero llegar a acuerdos no es tirar los dados y las votaciones no ha sido una tirada de dados de tú tienes 2, tú 3, tú 6 y tú 5. No, hay un clima de fondo político y la campaña electoral en los últimos años han dibujado claramente un escenario donde Ciudadanos y PSOE no forman parte del mismo ecosistema político. Ya no. Lo fueron, pero ya no. Entonces tú, por mucho que te sumen las cuentas, no puedes decir que de pronto PSOE y Ciudadanos pueden hacer un gobierno juntos porque es lo que pide el resultado y la gente tiene que ser flexible. No. Hay una realidad política de fondo. La realidad política de fondo es que en España se ha polarizado durante el último año y medio y los temas de Cataluña y los temas izquierda-derecha son muchísimo más importantes que hace 4 años, donde la regeneración, la corrupción, la transparencia eran un clima político. Ahora el clima político se ha desaparecido porque entre todos hemos construido otro clima político donde lo importante es lo que aleja a PSOE y Ciudadanos, con lo cual hay que exigir pactos que sean, en fin, mínimamente coherentes con lo que la gente ha votado, no en términos solo de números, sino en términos de qué campaña se ha hecho, qué se le ha dicho a la gente que Ciudadanos es, qué se le ha dicho a la gente que el PSOE es. Entonces, hombre, yo creo que de pronto un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos sería contra natura, contra político. Sería probablemente lo que más alegraría a determinados poderes económicos. Pero creo que ahora mismo lo que está claro, lo que quedó claro y lo que estaba claro ya antes de votar es que si el PSOE iba a pactar con alguien tenía que ser con Podemos y otras fuerzas a la izquierda. Y si Ciudadanos iba a pactar con alguien era con el PP y otras fuerzas a la derecha. PSOE... Lo demás es querer meter trenes por túneles que y manipular manipular absolutamente la ciudadanía. Porque tú le has dicho, estos somos. Ah, bueno, es que me dan los números de otra manera. Entonces ¿qué hacemos? ¿Que Vox pacte con Podemos a ver si pueden gobernar en algún sitio? ¿Verdad?
En ningún momento el PSOE vetó a Ciudadanos durante la campaña. Siempre dejó abierta la posibilidad de un pacto con Ciudadanos.
No, digamos que no fue contundente, lo dijo tanto en el debate.
Que no.
Como en la, sí lo dijo.
Es que no lo ha dicho. Lo decía la gente en Ferraz el día de la votación, pero nada más.
Ángel Gabilondo fue un poquito más ambiguo, deliberadamente. Pero Pedro Sánchez lo dejó claro. Y en la noche electoral no tuvo más remedio.
Con Rivera no.
Con Rivera,
claro, pero esos son los militantes. Sánchez. Sánchez le respondió cuando decían con Rivera no. Sánchez respondió, no, nosotros no somos como ellos. Nosotros no vetamos.
Álvaro, o sea, no pactaremos con la derecha, diferente. Con la extrema derecha y con la extrema derecha.
Pero eso es campaña, Manolo.
Yo creo que queda claro.
Yo quiero vivir en un país, déjame que os diga algo. Yo quiero vivir en un país en donde sea posible también el entendimiento entre PP y PSOE, por ejemplo.
A ver en Canarias.
Algo que en Alemania sucede con bastante frecuencia y no pasa nada.
Eso te lo compro, Álvaro.
Y no pasa nada.
Lo vas a ver en Canarias y en Ceuta.
Entonces, ¿por qué no se pueden llegar a entender PSOE y Ciudadanos si es la solución más simple? O sea, ¿qué queremos?
Eso te lo
¿que
compro,
se junte
Álvaro.
Con Podemos y con 7 partidos más?
No.
Hombre, por
Álvaro,
favor, o sea,
Álvaro,
es que es una
Álvaro,
broma.
Álvaro,
¿cómo
yo
que una broma? Si esos 7 partidos están en el Congreso, ¿qué pasa? ¿Que eso no vale para nada?
No, pero es que como comprenderás, es mucho más complejo fraguar un acuerdo con 7 partidos que con uno solo.
Pues así es la política.
Esté muy lejos, esté muy cerca.
Perdóname una cosa. Es la política, lo
acabas
de decir.
Álvaro, es la política, pero como comprenderás, es mucho más sencillo para el PSOE y para el país, para dotar de cierta estabilidad un acuerdo
estabilidad,
uno
ya
más
está,
uno.
Ya, claro, es que lo que preocupa no es que haya un pacto de 4, 5 o 3 partidos. Lo que preocupa es la estabilidad, que es una cosa que significa mucho.
No, pero
cosas.
La estabilidad es muy sencilla. ¿Sabes qué es la estabilidad?
No es
que si tú sacas un pacto ahora de investidura con 7 partidos,
que no
cuando
son
tengas
7, que no
bueno,
son
con
7,
6,
claro.
Los que quieras. Bueno, da igual, porque Podemos, te recuerdo que ha ido 5 representantes de lo que tú llamas Podemos a la zarzuela. 5. O sea que, ojo con el asunto. A la zarzuela han ido 15 partidos, de los cuales para la investidura, si vamos a tu solución,
pues
serían unos 7 u 8.
Mejor para el PSOE.
Si esos 7 u 8 se juntan ahora para la investidura, que es legítimo, por supuesto, el problema, ¿sabes cuál es? Que la investidura se habrá salvado por poquísimo y que cuando lleguen los presupuestos bastará un voto que se cambie de posición para que se tumben los presupuestos y otra vez tengamos que ir a elecciones. Esa es la estabilidad que yo digo.
Espera,
o sea, hay que buscar una estabilidad que permita durar en el tiempo al gobierno.
Aunque sea una traición acción política a las elecciones.
No, es que yo creo que cualquier cosa que se pacte con a cara descubierta y con transparencia es legítima y se puede
hacer. Dejadme que llegue a las 9. Apunta lo que vas a decir, Manuel, que ahora te doy la palabra enseguida. Después de las 9 que actualizamos la información y contamos la última hora y seguimos con este interesante debate a propósito de la investidura de Pedro Sánchez y lo que va a ocurrir hoy en la Asamblea de Madrid, que también forma parte de casi de lo mismo, del mismo tablero y del mismo puzzle. Ahora estamos con Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento, esto es Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en el martes 11 de junio. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Thank you.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de esta mañana de martes 11 de junio con Manuel Marín, Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, que es mucha actualidad porque se están moviendo muchas cosas hasta ahora, contamos lo último, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
Vamos hacia un día en el que se constituye la Asamblea de Madrid. Ciudadanos quiere que la Asamblea esté presidida por su candidato, que es Juan Trinidad, y parece que para ello va a contar tanto con el apoyo de PP como de Vox, a cambio de un puesto en la mesa de la Asamblea para el partido de Santiago Abascal, un pleno que comienza a las 12 de este mediodía. Última hora, José Frutos.
Sí, ¿qué tal? Los tres partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, tendrán que confirmar previsiblemente esta mañana un acuerdo que dé la presidencia de la Asamblea de Madrid al diputado Juan Trinidad de la formación naranja y que les garantice una mayoría de control de la mesa de la Asamblea, el órgano rector del Parlamento. De hecho, la número uno de Vox en la Asamblea decía hace unos minutos en la cadena COPE que se sentarán antes del pleno para plasmar el pacto. Rocío Monasterio.
Lo que es muy probable es que lo que yo voy a firmar hoy y lo que hoy me va a pedir formalmente Ciudadanos lo podíamos haber hecho el primer día después de las elecciones. Lo hubiéramos ahorrado a los madrileños 15 días de tortura de pactos. Este acuerdo no incluye el Ayuntamiento de Madrid, que eso se está negociando en otra mesa, pero sí en una mesa nacional se ha hablado del acuerdo de la mesa de la Comunidad de Madrid.
Pero, sin embargo, fuentes oficiales del grupo de Ciudadanos nos acaban de indicar que esa reunión, esa forma de sentarse, de momento no les consta que se vaya a producir. Por lo tanto, estamos a la espera de acontecimientos hasta que se inicie el pleno a las 12 de la mañana con la constitución de la mesa de edad.
Precisamente a esa hora, a las 12 del mediodía, comenzará un programa informativo especial en la sintonía de Onda Madrid presentado por Felipe Serrano desde la Asamblea. Y hace una hora, a las 8 de la mañana, ha quedado restablecido el servicio de la línea 1 de metro, que ha estado interrumpido durante 2 horas entre Pinar de Chamartín y Sol. Aún así, los usuarios nos cuentan que todavía los trenes van más lentos de lo que sería habitual, por lo que hay quien está optando por el Cercanías, que une Sol con Nuevos Ministerios.
No nos habíamos enterado para nada. Yo me voy corriendo a Nuevos Ministerios, a ver si cojo el Cercanías o yo qué sé, a Chamartín.
Ya, yo también.
O la 10, ¿no? La 10 estará cerrada.
Decía Sol y Pinar de Chamartín.
Ay, por Dios, pues no sé, o si no un taxi.
En Buenos Días Madrid hemos estado también esta mañana con los vecinos de la calle de Ponzano, donde en los últimos meses se han multiplicado el número de bares y de restaurantes. Hemos hablado con Pilar Rodríguez, que es la portavoz de la asociación El Organillo de Chamberí.
Que se haga una zona de protección acústica especial. Eso supone el reducción horaria, o sea, que no se cierre a las 2:30 de la mañana, sino que se cierre un poquito antes, que no se pueden abrir más locales de las mismas características, es decir, locales de restauración, bares, restaurantes, etcétera. Por supuesto que no se puedan abrir discotecas y, bueno, que eso sirva para que la convivencia sea un poquito mejor.
Miramos ya el tráfico, primero en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora persiste la hora punta, sobre todo con problemas todavía en las entradas. Destacamos la A1 hasta el nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A3 en Rivas de salida, sentido Valencia, la A4 en Pinto, también la A5 en Navalcarnero y en Campamento, la A6 de Majadahonda al Plantío y en la zona de Aravaca esa A6 en ambos sentidos. En la M40 lo peor, Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, Barra la Fortuna A5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido A2. También en Hortaleza, muy saturada esa M40 en sentido a la A1. Por último, la M50 desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, complicada en sentido A6, sentido norte.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta. Nos vamos a fijar en dos zonas de la ciudad con unos niveles de tráfico
diferentes, desde luego. Hablamos, por ejemplo, de la zona norte. Atentos, si acceden por la 1607 o se circulan por la Avenida de la Ilustración. El tráfico muy lento en esa entrada por la carretera de Colmenar, pero es que además también el tráfico está siendo muy complicado en la Avenida de la Ilustración, desde la Glorieta Mariano Salvador Maella, en sentido norte, un tráfico más lento de lo habitual. Además, en el entorno de Atocha, además de las dificultades habituales, tenemos que destacar y recordar que está cortado al tráfico el túnel que comunica el Paseo de Santa María de la Cabeza en sentido A42. Van a poder realizar este recorrido por superficie, pero atentos, ya que el hecho de que esté cortado este paso inferior puede provocar un tráfico algo más complicado en la zona.
En cuanto al tiempo, este martes llegaremos como mucho a los 22 grados porque bajan las temperaturas. Tenemos ahora mismo 10 grados en la sierra, 13 en la capital y 12 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia, en Buenos Días Madrid, con Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Hay que llegar a Madrid enseguida a lo que se está cocinando ahora mismo, que es ese acuerdo que la señora Monasterio acaba de anunciar, que se va a firmar esta mañana, en que Ciudadanos lo confirman, como hemos contado nosotros ahora mismo también aquí en Onda Madrid. Hay que incluir eso en el análisis, porque además Vox es uno de los partidos que pide que se abstengan el PP y Ciudadanos por responsabilidad para evitar los independentistas. Y aquí estábamos en el análisis de la investidura de Sánchez y de los movimientos que va a haber hoy, de las peticiones de Pablo Iglesias para entrar en el gobierno, de la respuesta de no es no del PP y Ciudadanos a Sánchez, con Manuel Marín, que te tocaba intervenir, que te he dejado con la palabra en la boca antes de las 9.
No pasa nada. No, es que era para contestar un poco a
Álvaro. Sí, Álvaro, que ha venido del atasco con fuerza.
Con vehemencia.
Que ha venido con mucha fuerza. Con vehemencia.
Ha desayunado tigre hoy.
No, sí, es que los atascos es lo que tiene, Javier.
Yo comparto la premisa fundamental que él dice, y es verdad que los españoles votan para tratar de alcanzar acuerdos que den estabilidad, que garanticen una legislatura, ¿no? Yo la idea básica la comparto. Lo que pasa es que en la medida en que una campaña electoral se ha planteado entre dos ejes, izquierda y derecha, con unas determinadas reglas del juego, cambiarlas después conlleva riesgos, y más habiendo tantas formaciones políticas. Dices, hombre, es que la política es el arte de fraguar acuerdos. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero es que eso, precisamente eso, fue la moción de censura. Y la misma mayoría que con la moción de censura permitió configurar un gobierno de Pedro Sánchez se produce hoy. Luego, es legítimo que Rivera y el Partido Popular no quieran asumir, digo, desde el punto de vista de la ingenuidad política, no quieran asumir ningún tipo de riesgo de desgaste en ese sentido. Tú apelas a una cuestión básica que es la política de Estado, etcétera, etcétera. Yo, si eso hubiera quedado al margen durante la campaña, te podría comprar esa moto. ¿Por qué? Pues porque tendría todo el sentido. Pero en la medida que eso no ha sido así, quien tiene que asumir sus riesgos es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo hizo en la moción de censura. Pedro Sánchez lo puede reeditar ahora. Que no es que yo crea que sea lo mejor. Simplemente digo que es que eso es posible, con lo cual no me creo lo que dice Ábalos, ni me creo lo que dice Pedro Sánchez. No puede ponerse el Partido Socialista ahora en víctima. Dices que pactar con siete
partidos.
No, siete. Por cierto, partidos. Son nueve.
Nueve partidos.
Nueve.
No da estabilidad. Bueno, esa es la fórmula en la que el Partido Socialista dijo estar cómodo después de la moción de censura y con la que ha gobernado más de un año.
Claro.
Y con la que quiso pactar unos presupuestos. Ha sido Esquerra quien se los ha tumbado. Yo entiendo que Sánchez no se fíe de Esquerra ahora mismo, pero es verdad que se ha arrinconado al ciudadano en dos extremos. Aquí se vota derecha o se vota izquierda. Y con esos códigos se ha votado. Yo creo que alterar esos códigos siempre entraña riesgos para quien lo quiera hacer. Rivera está en una disyuntiva bastante complicada, bastante difícil, porque él se ha presentado como alternativa al Partido Popular. Entonces, regalar ahora una investidura a Pedro Sánchez, en fin, le pondría en una situación tremendamente difícil. Aparte que puso una condición expresa expresa, contundente, y con esa condición se ha votado, y es: el Partido Socialista se ha alejado del bloque de partidos constitucionales, no compartimos nada de lo que hace en Cataluña, y hasta que no se avenga a renegociar un 155 no tenemos nada que hablar con ellos. Dicho en debates electorales, dicho en mítines, dicho taxativamente por Rivera. Claro, Rivera ha empeñado su palabra en todo esto. Luego resulta complicado que ahora altere o cambie.
A ver, déjame contestar.
Por concluir esto, tenemos cosas que hablar de Madrid.
Sí,
¿eh?
Dos cosas. Respecto al PSOE, yo creo que es legítimo también que el PSOE, que efectivamente ha gobernado después de la moción de censura con incluso con los independentistas o con el apoyo de los independentistas, es legítimo que haya visto que con ellos no se puede, que haya tenido que convocar unas elecciones anticipadas y que ahora intente buscar otras soluciones que le den más estabilidad. Yo creo que eso está en su derecho de hacerlo Sánchez, porque ha comprobado en carne propia que así no puede. Entonces, me parece bien que intente buscar otro tipo de alianzas. Respecto a Ciudadanos, está bien lo que tú dices. Es verdad que antes de las elecciones Ciudadanos marcó una línea roja bastante clara. Pero si nos atenemos al resultado electoral, no queda más remedio que buscar otro tipo de soluciones. Y, por ejemplo, si miramos la encuesta del CIS, la postelectoral del CIS, ahí vemos que más del 40% de los votantes de Ciudadanos en las generales ahora apoyarían ese pacto de Rivera con Sánchez.
Luego un 60% ese, no.
Bueno, claro, pero es más del 40%, problema, pero es casi la mitad de
por
los que han votado a Ciudadanos.
Disyuntiva.
Y te diré más, incluso la mayoría de los votantes del PP están en el caso del PP eran más de la mitad los que creen que en este momento hay que salvar a Sánchez, porque si no la solución es unas nuevas elecciones, antes o después. Si queremos que Sánchez esté endeble, bueno, pues muy bien, pues habrá elección el año que viene, no pasa nada, o en otoño. Pero si queremos darle cierta estabilidad al país, a lo mejor hay que buscar otro tipo de soluciones un poco más imaginativas.
Pero si lo acabas de decir tú, que dar esa estabilidad tampoco serviría de nada aunque Ciudadanos le diera su apoyo en la investidura, porque en el fondo...
No, yo creo que lo que hay que hacer es un pacto sólido entre quien sea, me da
entonces,
igual, pero que sea lo más sólido posible.
Hay que retrotraerse antes de 2016.
Pero pongamos un ejemplo concreto de lo que está pasando esta misma mañana, a propósito de lo que se hace y lo que no se hace, porque tenemos la versión de Vox esta mañana, es que nos vamos a sentar dentro de un ratito con el PP y Ciudadanos a firmar el acuerdo para el reparto de puestos en la Asamblea. Y Ciudadanos está diciendo, no vamos a sentarnos en ningún momento. El diputado de Ciudadanos Trinidad va a ser presidente de la Asamblea y que cada uno vote lo que tenga que votar, en referencia a Vox. Es decir, que en realidad Ciudadanos rectifica, pero no rectifica.
No, Ciudadanos lo que dice es que lo va a firmar de pie. No se va a sentar, pero lo va a firmar de pie.
Pero lo digo por eso que estamos hablando ahora de si cambiamos de opinión o no cambiamos de opinión.
Broma.
Claro, por eso. Es decir,
yo no tengo muy claro hasta qué punto a los votantes les interesa el detalle técnico, casi estético, de sentarse o no sentarse.
Es que estamos en eso, es que están en eso.
Claro, llevan un mes en eso y yo, bueno, que también todos manejamos cifras de audiencia, ¿no? De la tele, de nosotros los medios digitales, pues también sabemos lo que a la gente le interesa, lo que no le interesa, y esto interesa poquito.
La foto.
Porque creo que más allá de la foto o no la foto, todo el mundo asume que PP, Ciudadanos y Vox se están entendiendo porque se tienen que entender.
Claro.
Y que si va a gobernar el PP en la Comunidad de Madrid es por la connivencia de Ciudadanos, PP y Vox.
Claro.
Ya está. Y todo lo demás, pues se pueden aburrir lo que quieran para intentar hacer la foto sin salir en la foto o el
sentado
pacto.
Sentado de pie en cuclillas.
Exacto. O reunirse cuando juegue Nadal.
Sí. Lo que sea, si es que lo que sea. Juan Luis... Pero la realidad política es la que es. No tiene más vuelta de hoja.
Juan Luis, si Ángel Gabilondo se reunió con Vox. Y ahí está esa foto.
Gran favor que le hizo Ángel Gabilondo
y no pasó,
a Ciudadanos. No, Ciudadanos.
Ya, pero que no pasó absolutamente nada. El señor Gabilondo dice, yo voy a dialogar con todas las fuerzas políticas que han sido votadas por los ciudadanos, con lo cual hay que respetar todos los votos de los ciudadanos. Y él mandó una carta todas las fuerzas políticas,
sí,
incluida Vox. Se sentaron, estuvieron hablando lo que hablaran y ahí está, no pasa nada.
Bueno, como el rey dialoga con todo el mundo. Quiere
sí,
decir,
claro.
Yo creo que lo de Gabilondo era más bien eso. Bueno, pues yo hablo con todo el mundo porque soy una buena persona.
Sí, pero políticamente tiene su...
Pero está claro que una conversación entre Gabilondo y Vox no significa nada en términos políticos porque, aunque
bueno,
les blanquea
depende.
Un poco, no significa nada en términos ejecutivos. Pero bueno, Ciudadanos y Vox sí tienen que pactar. Ya no es hablar, es saludarse por el pasillo o tomarse un café en la cafetería de la asamblea.
Pero Ciudadanos sigue diciendo que ellos no se sientan con Vox y que no firman nada con Vox.
Pues sí. Si lo vas a ver a las 12, en cuanto ya, esté constituida la mesa, podrán decir lo que quieran, pero la interpretación es la que dice Juan.
Pero ¿hasta cuándo se puede mantener uno con ese juego?
Pero si además es que hay contradicciones en todos los sentidos. Quiero decir, tienes a Pedro Sánchez pactando con Macron en la Unión Europea los cargos para el PSOE en la Unión Europea y mientras... los votos de Ciudadanos van a ir han ido a Bruselas y con esos votos el PSOE va a tener cargos en Bruselas. Lo que es válido para esos mismos votos, es decir, el que haya votado a Ciudadanos en las elecciones europeas en Madrid,
pero hablamos de
esos votos están sirviendo para pactar en Europa con el PSOE.
Pero hablamos de coherencia.
Sin embargo, esos mismos votos en la urna de al lado son un cordón sanitario terrible para el PSOE.
Pero hablamos de coherencia, por ejemplo, con Navarra. El discurso de hace dos días, no solamente vale. Dos días, del Partido Socialista y de Ferraz desautorizando a Chivite, no tiene nada que ver con lo que ayer dijo Ábalos. Es decir, si es que es un cambalache.
Que ayer le autorizó.
Que ayer le autorizó, claro, y que ayer dijo que valen más seis votos del PNV en la investidura de Sánchez que dos votos de UPN. Claro,
UPN,
efectivamente. Sí. Pues este es el ámbito en el que estamos desempeñando ahora mismo todas las negociaciones. Con lo cual, barato, de verdad, yo creo que es más irrelevante que otra cosa, más estético, y que probablemente, como dice Juan Luis, pues hoy en las páginas web interese más la boda de Sergio Ramos que las negociaciones políticas para conformar gobiernos.
No digas eso, hombre, que no. Si quieres te digo lo que está siendo lo más leído ahora mismo el diario.es, no tiene nada que ver con la boda de Sergio Ramos. No.
El penalti de ayer de Morata.
Te puedo decir lo que en otras webs se lee todos los días con bastante más...
No lo digas.
Mira, ayer, por ejemplo, una historia de ABC sobre el inventor del ibuprofeno, que es un gran olvidado español. Sí. Y la gente tiene curiosidad, y yo lo entiendo, que forme parte de la del interés de la gente mucho más que el aburrimiento
que te quiten el dolor de cabeza,
produce.
Manuel, es muy interesante.
Sí, quizá se interesen más por el ibuprofeno después de haber leído todo lo de las negociaciones políticas.
Correcto.
Pero es verdad que yo estoy de acuerdo con Juan Luis. Es decir, querer fabricar un marco en el que se quieran blanquear todos diciendo no, yo, si quieren apoyar los de Vox a mi presidente de la Asamblea de Madrid, pues que le apoyen, pero yo no he pactado nada con ellos. Si es que es mentira, si es que han estado el domingo sentados, más lo que no hayamos conocido del domingo, del sábado, de ayer lunes o de esta misma mañana. Entonces, a partir de ahí, al ciudadano, es que estoy completamente de acuerdo, el ciudadano ha votado en dos ejes, un eje izquierda y un eje derecha, y a partir de ahí tendrán que configurarse alternativas y mayorías. Lo grave no es tanto que se conformen investiduras. Yo en eso sí estoy de acuerdo contigo, Álvaro, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico como a nivel municipal. No es tanto que se consigan formar mayorías, que se van a conformar. Yo no creo que se vayan a repetir elecciones en ningún sitio. Sin embargo, lo que no sé es qué estabilidad habrá, no sé qué gobernabilidad habrá. Y esa gobernabilidad, en la medida en que... Sánchez ha aprendido una cosa, es verdad que Sánchez está haciendo muy de Rajoy. Sánchez ha aprendido una cosa, y es de las traiciones del separatismo catalán. Separatismo catalán, cuando él había configurado una investidura hasta marzo de 2020, con su gobierno bonito, etcétera, etcétera, la fulminan en el mes de febrero. Y entonces ya él dice, vamos a jugar. Y se convocan las elecciones generales, estas municipales y autonómicas que estaban solamente un mes después, etcétera, etcétera. En la Comunidad Valenciana se adelantan las elecciones también. Es decir, empiezan a jugar. Y no le ha salido mal la jugada. El problema es que la mayoría que tiene no le gusta, ni quiere meter en el gobierno a Pablo Iglesias, ni quiere tener una supradependencia de Podemos, porque ha cambiado una cosa elemental de hace un año a ahora. Hace un año hubo una alianza para echar a Rajoy. En eso estaban todos de acuerdo. Rajoy ya no está. Ya el PP no hay que echarlo. Con lo cual, ahora mismo, el problema lo tiene Sánchez con la propia izquierda, con el propio independentismo. Ya no tienen ese factor común contra el que luchar, ese enemigo común. Ahora el enemigo va a ser Sánchez, al que van a exigir unos que ponga la chequera encima de la mesa, otros le van a exigir que ponga indultos encima de la mesa, otros le van a exigir ministerios, y ahora mismo es Sánchez el que se queda, digamos, rodeado de indios, y al final tendrá que tomar sus decisiones. La repetición de elecciones es una amenaza, como hace ayer Ábalos, ¿es una amenaza a la ciudadanía? No lo tengo claro, pero que no se ponga en plan víctima, porque la mayoría
la misma mayoría que él fraguó hace un año en la moción de censura, sigue existiendo tal cual en el Congreso de los Diputados, tal cual. Luego es normal que Ciudadanos y el PP digan, oiga, asuma usted sus riesgos.
Y vas a decir, Álvaro.
Sí, no, volviendo un poco al tema madrileño, ¿no? Que yo quería decir que efectivamente yo estoy de acuerdo con vosotros que es un tanto infantil la posición de Ciudadanos respecto a Vox. Cuando hemos visto que el jueves pasado se vio Gabilondo con Monasterio con luz y taquígrafos y no pasó absolutamente nada. Yo creo que ellos tenían que haber hecho lo mismo al día siguiente, vamos, sin esperar a la final del Roland Garros para hacerlo.
Además se perdieron un buen partido.
Y luego yo diría otra cosa. Yo creo que si lo que han pactado Ciudadanos y Vox es la composición de la mesa de la Asamblea de Madrid, a mí es que no me molesta en absoluto. O sea, yo creo que Vox es un partido parlamentario. Mientras no le ilegalicemos, es un partido parlamentario y, por tanto, a mí no me parece mal que si tiene una serie de escaños, esos escaños le den la posibilidad de tener una representación en la mesa. Lo que pase a partir de ahora es lo que a mí me interesa más, que es saber de verdad cuánto va a condicionar Vox ese gobierno de Díaz Ayuso con Ciudadanos.
Échale un vistazo a Andalucía.
Claro, quiero ver cómo se forma ese gobierno, quiero ver qué política se aplica y yo les juzgaré en función de lo que hagan. En Andalucía, efectivamente, como dice Juan Pablo, estamos viviendo una experiencia similar. Es verdad que está teniendo sus dificultades porque obviamente el apoyo parlamentario de los que forman el gobierno pues es endeble y por tanto están muy sometidos a lo que Vox en cada momento quiera votar en el Parlamento, pero bueno, es que eso es lo que han decidido los ciudadanos, tampoco creo que haya que darle mayor importancia. Entonces yo creo que la presencia o no de Vox en el gobierno creo que está clarísimo, es decir, todo el mundo tiene claro que Díaz Ayuso no va a meter en su gobierno a Rocío Monasterio, al menos yo eso me parece que está bastante claro, y la única duda que tengo es hasta qué punto Rocío Monasterio va a condicionar las políticas de Díaz Ayuso. Lo iremos viendo y seré el más crítico si pasan alguna al raya, pero es que de momento yo no puedo juzgar nada que no haya visto. El pacto...
Es que no será un gobierno solo de Díaz Ayuso, será con Ciudadanos.
Por eso,
con lo cual,
por eso. No, pues es que...
Los contrapesos...
Tendremos que verlo. Si el pacto resulta que es para formar la mesa, de verdad, a mí eso me parece... en fin...
Hombre, todo el mundo está pendiente de eso, pero, porque luego eso confirmaría que después viene lo siguiente.
Sí,
¿no?
Pero es que os recuerdo algo. Es que en la mesa del Congreso de los Diputados hay dos señores de representantes elegidos por Podemos, uno de los cuales odia a España públicamente. Los dos sacaron la bandera de España de sus despachos nada más tomar posesión. En fin, son dos personas que les repugna, a una de ellas les repugna sobremanera este país.
¿Eso lo ha dicho?
Sí, es un señor que se dedica a quitar banderas de España por allí por donde pasa. Hablo de Pisarello.
¿Tiene que ver con que, no. va quitando banderas de España allí?
Sí,
por
le hemos visto quitar banderas de España en Cataluña y ahora llegó a Madrid.
¿Y eso tiene que ver con odiar España?
Hombre, si quitas banderas de España gustar mucho este país.
Puede no gustar.
Él, como es nacido en Argentina, pues probablemente...
Hay mucha gente que ama España y no soporta la bandera, lo sabes.
Sí, pero bueno, hay maneras y maneras de quitarla. Me parece que hemos visto en imágenes quitar la bandera con bastante odio
en su cara. Todo bien porque es un partido,
no.
Todo bien mientras no le ilegalicemos, que es lo que has dicho hace 30 segundos, pero
este
hay
señor,
un señor que odia
no,
España,
no, no,
que
no,
es intolerable.
No,
que
no,
esté
no,
ahí.
Yo no, al revés. Lo que estoy diciendo es que tiene todo el derecho a estar ahí. Le hemos elegido y es una votación democrática. Entonces, lo que estoy diciendo es que igual que a mí, que ese señor esté ahí, pues no me gusta, pero lo tengo que aceptar, pues no pasa nada que si Vox tiene una serie de diputados en la Asamblea, pues también tengo una representación en la mesa. Eso no condiciona nada, eso no afecta a los ciudadanos en su día a día en nada. A partir de ahora, en lo que haga el gobierno, sí, ahí habrá que exigirles y habrá que estar vigilantes.
Bueno, ya veremos si Vox condiciona las políticas de servicios sociales y los reconocimientos de los derechos LGTBI, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Ya veremos si afecta a la vida de los ciudadanos, más allá de que alguien se vuelva loco un día y quite una bandera de un sitio.
¿Alguien tiene dudas?
A ver qué influye más, si a alguien no le gusta la bandera de España o a alguien no le gusta la homosexuales.
¿Alguien tiene dudas de que van a empezar a fusilar a homosexuales o qué? ¿Alguien se cree que van a empezar a
moderemos las metáforas?
Sí, la ironía
en la radio no se entiende.
Sí, bueno, pues, moderemos las metáforas.
Pues por favor, es que no va a pasar nada de eso. Es que hay que tranquilizar a la población. Es que Vox no va a coger gobierno en Madrid.
Yo que me meto mucho con Vox, y lo voy a decir para que la gente no va a pasar.
Pues
eso
entonces,
que tú has dicho, no
¿por qué estamos sembrando ahí la duda?
Yo no siembro nada. Yo digo que Vox tiene una política sobre los derechos sociales de las mujeres, de los homosexuales, de los inmigrantes, que son las que son, que no hace falta ni calificarlas.
Pues
son
pues las mira, que son. Pues te digo
y
una
que
cosa.
A mí eso me preocupa mucho más que a alguien que no le gusta la bandera de España.
A mí también me preocupa, pero ¿sabes qué?
Pero más,
que
¿no?
El
¿te
primero...
preocupa más? No, no. ¿Te preocupa más que a alguien no
es
le gusta la bandera
de España?
Es que a mí
lo único que me... Yo, mira, yo tengo que juzgar a los políticos... Igual.
No se trata de que te preocupe más o menos.
Tengo que juzgar a los políticos... Tengo que juzgar a los políticos no solo por lo que dicen, Juan Luis, sino por lo que hacen. Y entonces, yo de momento no he visto ninguna ilegalidad. El día que la cometan, yo lo que te invito a ti y a todos a ir a un juzgado y presentar una denuncia, porque se puede instar a la ilegalización de estos partidos.
Álvaro, no
podemos ilegalizarlos.
No.
Si creemos que no debe, que no son democráticos, pues oye, no, que no instemos
pueden,
a la ilegalización.
Se pueden ilegalizar de momento porque la ley de partidos políticos no contempla.
Hombre,
partido,
se contempla que si
no
llama
sea,
a la violencia
que no sea
y que
terrorista.
Si...
No, la ley de partidos
nadie está hablando de
es taxativa,
eso.
Pero en fin, no está en el debate la ilegalización de Vox ahora mismo. Yo, vamos a ver, hablamos de la cuestión de fondo, ¿no? La mesa no es importante, no te preocupa que se pacte con Vox. La composición de las mesas es indiciaria de hacia dónde van las cosas. El hecho de que el Partido Nacionalista Vasco haya entrado en la mesa del Senado tiene mucho que ver con la pretensión que tiene el Partido Socialista de amarrar los votos del PNV. Por eso se ha alentado la idea de que en Navarra el Partido Socialista no iba a permitir un gobierno de UPN, cosa que ayer se encargó Ábalos de volver a decir. ¿Que eso cambia en las próximas horas? Sinceramente, no lo sé, pero sí es indiciario de que si tú le das un puesto que tienes tú, Partido Socialista, por tu mayoría absoluta en la mesa y se lo cedes al PNV, o si tú vas a pactar con el PNV, por ejemplo, reformas del Poder Judicial o incorporación de magistrados al Tribunal Constitucional en una renovación, eso significa que tú le estás dando relevancia al PNV o que estás orientando hacia dónde van tus pactos. Luego, lo de Vox en la mesa es importante. Hombre, sobre Vox, y siempre estamos hablando de si es más importante una cosa u otra, si prefieres la bandera o prefieres... Yo no creo que haya... Porque eso es un planteamiento bastante perverso desde un punto de vista filosófico, etcétera. Yo no creo, vamos a ver, en Andalucía las únicas expulsiones de inmigrantes que se han producido desde el mes de enero que se conforma ese gobierno hasta ahora son las que ha decidido el gobierno central.
Es quien tiene la competencia, por cierto.
Claro, porque Vox no puede decidir. No puede. Claro,
pero
entonces
espera,
digamos
pero
objetivamente...
Pero otras cosas sí las puede hacer, ¿eh?
Digamos objetivamente...
Y las está
haciendo. No, claro que puede hacer otras cosas. Aquí hablamos... Yo no quiero hablar de verdad del colectivo LGTB ni de los derechos, etcétera. Lo único que se ha producido en las últimas horas respecto a ese colectivo es el veto al Partido Popular y el veto a Ciudadanos a acudir a los actos oficiales del orgullo gay porque no son bien recibidos.
Hombre, ¿cómo van a ser recibidos partidos que están pactando con la ultraderecha cuando la ultraderecha quiere meter en un circuito cerrado el orgullo?
Pero ¿qué
gobierno
está? Pero Juan Luis, hay...
Y luego, hombre, una última cosa. Entre el colectivo de personas...
Que es una causa política, que no es una fiesta a la que no te inviten.
Entre el colectivo de personas...
¿Se puede ser gay de derechas o no?
Sí, claro.
Ah, pues entonces, ¿podrán ir los de Ciudadanos y del PP o no?
Déjame un segundo que termine.
Claro que pueden ir. Lo que no pueden estar es al frente de una manifestación política, no a la fiesta.
Pero
al frente de una manifestación política donde se defienden unos derechos en los que no creen.
Vale, esto es lo mismo que el 8M. Eso es lo mismo que el 8M. Las mujeres de derecha no pueden ir.
El Partido Popular
no se puede ser feminista.
Tiene gays en su dirección nacional.
¿Y qué?
¿Tendrá el mismo derecho a opinar y a presentarse y a comparecer oficialmente los actos oficiales sin ser vetado? Eso es una muestra de una exclusión radical.
Es de un sectarismo
tremendo. De un prejuicio.
Vamos a aclarar una cosa.
Le dicen que no pueden ir con carroza, que pueden ir a pie, pero sin carroza.
Eso no es verdad.
Eso es lo que se ha titulado hoy. Todos los periódicos.
Ese titular
y hombre,
no es cierto.
El señor Pizarro, lo de la mesa
porque
del Congreso,
Ciudadanos lleva con...
No es de los que parece amar a España aunque no le guste la bandera.
Por eso
no parece que eso sea así.
Vamos a ver,
no forma parte de ese colectivo.
La manifestación las convocan unas organizaciones, independientemente de la fiesta y el desfile público, sí, donde todo el mundo puede ir, como va Google, puede ir Ciudadanos, como va el sindicato de no sé qué, como va todo el mundo, con carroza, sin carroza, con autobús o sin autobús.
No, yo no voy. Va todo el mundo, dos. No,
como
no.
Puede ir todo el mundo. Va, pues vente, pues, está bastante bien.
Vale, vale.
De verdad, te lo pasarías muy bien. Pero más allá de más allá de lo que todo el mundo puede participar, hay una manifestación que, como todas las manifestaciones, están convocadas por una organización. Y esa organización tiene una pancarta. Y en esa pancarta van partidos políticos que están de acuerdo con las causas que defiende esa organización. Luego hay otros bloques, otras pancartas, donde hay gente que puede opinar diferente. En esa pancarta, la organización convocante dice, conmigo puede venir la gente que defienda lo que yo defiendo. Lo que no puede ser es que tú estés, por un lado, defendiendo políticas restrictivas para mis derechos y luego te quieras poner aquí para hacerte la foto.
¿Y qué políticas restrictivas defienden el
PP y Ciudadanos respecto a esos derechos?
Bueno, pues,
¿o solamente la presunción de que van a pactar con Vox en Murcia o en Madrid o en Albacete o en Gijón? Es decir,
o que han pactado en Andalucía.
Más allá de esa presunción,
Albert Rivera le he visto a la vez con la bandera del arco iris y diciendo que el matrimonio, bueno, no sé qué, no sé cuánto, en momentos diferentes de su vida, en función de lo que convenía.
Perfectamente legítimo, Juan Luis.
Bueno, vale, claro. Pero que no se puede decir, yo estoy en contra del matrimonio homosexual a ratos y luego quiero estar en primera línea de la manifestación política del Pie del Orgullo.
Es una organización que dice ser absolutamente inclusiva y después preparar vetos para los partidos políticos que desean ir y acompañar y tener presencia en ese acto oficial y ser vetados por una cuestión absolutamente ideológica, basada en la presunción de que como tú estás contaminado
ideológica,
porque has hablado con Vox, porque has coincidido en un ascensor del Congreso con
no
Vox.
No solo por eso.
Hombre,
no solo parece, por eso. No solo
pero
por
bueno,
eso.
Yo creo que no es el debate no hoy. Solo, tendremos tiempo de hablar.
No lo he sacado
de
yo, de hecho.
No, bueno, pero es muy interesante.
No lo he sacado yo.
Yo tengo otras cosas interesantes que contar a los oyentes y a vosotros también. Antes de ir a otra de las noticias del día, porque a las 12 es la Asamblea de Madrid, que lo contaremos aquí en Onda Madrid, en un especial informativo con Felipe Serrano, pero antes, en cuestión de minutos, empieza el final, pero ya de verdad, del juicio a los procesados por rebelión en el Tribunal Supremo. Enseguida estamos ahí, a las 9:30, justo, fíjate, como con las señales horarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Últimos minutos de esta parte de Buenos Días Madrid, que a las 10 de la mañana viene Eli del Valle para conducir este programa hasta la 1 del mediodía. Bueno, hoy no, porque hoy hasta las 12, porque a las 12 tenemos un programa especial, y así lo recuerdo, con Felipe Serrano, con motivo de la constitución de la Asamblea de Madrid. Pero hay otras noticias, y hay que estar pendiente, por ejemplo, hoy del Tribunal Supremo, porque hoy Lupe Ortiz empieza el final de verdad, ¿no, Lupe? Buenos días.
Buenos días. Parecía que no iba a llegar, pero sí, estamos hoy en la sesión 51 y penúltima de este juicio, que va a comenzar enseguida con los alegatos finales de las defensas. La va a inaugurar Andreu van den Eynden, es el abogado del principal acusado en este juicio, de Oriol Junqueras, que se enfrenta, recordamos, a 25 años de cárcel, también del que fuera consejero de Exteriores, de Raúl Rumeva. Dispone van den Eynden desde que comience la sesión de 2 horas, porque el reparto de tiempo es de 1 hora por acusado, aunque luego se pueden ceder tiempo entre ellos, entre las defensas. En su informe final se espera, porque es la estrategia sostenida estos 4 meses de juicio, una disertación de carácter político, una denuncia de vulneración de derechos políticos, de reunión, de manifestación. Así entienden las defensas lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017. Dicen que no hubo violencia. La única que existió, es en lo que han insistido durante todo el juicio, fue la policial. Su labor, la del abogado, desmontar la tesis acusatoria de rebelión, de sedición y de malversación. En la sesión de hoy está previsto que intervengan, Juan Pablo, los abogados de 8 acusados, mañana los 4 últimos, y se acabará el juicio al Prusés con la última palabra que dirán los 12 líderes soberanistas que están en el banquillo. Cuando todo esto pase, vuelta de los 9 que están en prisión a las cárceles de Cataluña. Allí esperarán la llegada de la sentencia, que no será antes del mes de octubre. La sesión acaba de arrancar, da inicio a la misma el presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena. Le escuchamos en directo.
No estaría fácil.
Le ha dado paso ya al abogado de Junqueras, que comienza su alegato final.
Junqueras y Raúl Rumeva, estos compañeros de viaje inseparables en lo judicial ahora, desde hace un poco de tiempo en lo político y de toda una vida en lo ético y en lo moral. Lo voy a hacer en 10 capítulos, intentaré irlos diciendo para que nos vayamos situando. Y el primer capítulo va a hacer un análisis de la acusación y voy a hablar de causa general y de sesgo. Pero lo más importante, y lo que quiero resaltar desde el inicio, es que para hacer las cosas bien tenemos que ceñirnos a los hechos.
Pues está iniciando esta sesión el abogado de Junqueras y Rumeva, que tiene, como les decía López, 2 horas para intervenir y defender a sus clientes en este juicio. Y así pues irán tomando la palabra todos los abogados defensores. Lo que sí parece lejano en este juicio, Manuel, Álvaro, Luis, es que vaya a haber una absolución, como van a pedir los abogados. La absolución seguro que no tiene toda la pinta que... No, lo que está más lejos es la absolución, ¿no?
La pinta es de condena en cualquiera de los casos. Cosa distinta es la consideración jurídica que haya, 1 sobre sedición, 2 sobre rebelión, o el grado de conformación del delito, si es de autoría, si son cooperadores necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber una tentativa, ¿no?, de rebelión, sin necesidad de que se acredite que hubo rebelión como tal. Eso veremos cómo lo modula el tribunal, pero a mí no me cabe la menor duda de que, tal como se ha desarrollado el juicio, habrá condena. Claro, hoy las defensas tienen 2 opciones, hacer una defensa jurídica o hacer una defensa política, a modo de conclusión.
Ya has escuchado a van den Eynden, que ha hablado de causa general. Claro. Primero vamos a los hechos, de la causa general.
Mal empieza el abogado Junqueras cuando habla de causa general y de sesgo, ¿no? Porque eso avanza cuando dice, hombre, hay que someterse en un juicio a los hechos. Bueno, yo lo creo que los hechos que se han escuchado públicamente, de manera transparente, en el Tribunal Supremo son bastante contundentes. Cosa distinta es que él quiera dibujarlos de otra manera o que los interprete jurídicamente de otra manera. Pero, en fin, con las defensas no ha habido estrategias coincidentes. No todas han llevado una misma línea de defensa. Segundo, tienen que desmontar la existencia de violencia como concepto jurídico novedoso que ha sido acuñado por la Fiscalía. Y ojo, también por la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado, que acusa solo por sedición y no por rebelión, ha dicho que hubo violencia, ha dicho que la que hubo fue coyuntural y que en cualquier caso no fue un elemento indispensable para la comisión del delito. Con lo cual deja fuera la violencia, pero admitiendo que hubo violencia. En ese concepto jurídico acuñado, insisto, por la Fiscalía, para que la gente no piense que lo que hacen falta son armas de guerra en las calles, trincheras con soldados, cascos, etcétera, etcétera. Hay distintos modos de ejercer la violencia coercitiva en una democracia y yo creo que el relato que hizo la Fiscalía fue bastante serio, contundente y en un concepto jurídico bastante cercano al que creo, es opinión, no es información, la sala hará constar en sentencia, ¿no? Me parece a mí que es un error si los informes finales de las defensas se basan en consideraciones políticas, porque el tribunal, siete magistrados, por cierto, de muy diversa tendencia ideológica cada uno de ellos y con una contrastada experiencia en el ámbito penal, han dejado claro durante el juicio que las consideraciones políticas se las dejaran en la antesala del Supremo, en la cárcel, en sus mítines, en su escaño o donde quieran, que en la sala de lo penal del Supremo no valen esas consideraciones políticas.
Sí. Bueno, vamos a ver cómo transcurre la jornada de hoy. Si nos atenemos a lo que hemos visto durante todo el juicio, efectivamente, sí, probablemente hoy veamos una discrepancia en las defensas. Por un lado están los abogados de Esquerra Republicana, como el que tiene ahora mismo la palabra, el señor Vandeneyde, que son mucho más políticos en sus planteamientos, que hablarán de causa general, dirán que la sentencia ya está escrita y que esto es un paripé. Y luego están los otros abogados, como por ejemplo el señor Melero, que son abogados de dirigentes normalmente más relacionados con el PDCAT y con la antigua Convergencia, que hacen una defensa mucho más jurídica y más ateniéndose a los planteamientos que se están dilucidando en el juicio, si efectivamente hay elementos para hablar de rebelión, de sedición, si la violencia existió o no existió. Supongo que hoy veremos una repetición de esas dos estrategias de defensa, por un lado los que hablan de un juicio político y por otro los que se atienen a los datos, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, yo no sé si va a haber condena o no, sospecho que la pueda haber porque evidentemente hemos visto muchísima información y muchísimas pruebas durante todas estas sesiones de juicio.
Por eso digo que si la absolución es lo que está más lejano.
Claro, bueno, probablemente, pero bueno, que yo esperaría.
¿Qué es lo que van a pedir hoy los abogados?
Sí, yo esperaría hasta el final, porque creo que hay que dejar el tribunal que si una cosa ha dejado clara es que son unos profesionales y que son de fiar, o al menos esa es la impresión que a mí me.
Técnicamente, quiero decir.
Sí, sí, a mí me han trasladado bastante seguridad. Y yo estoy bastante tranquilo después de haber visto cómo se comporta Marchena durante todo el juicio. Por tanto, yo esperaría a que decidan, a que deliberen y a que nos den la sentencia. La leeremos con sumo gusto y veremos cómo queda la cosa.
Juan Luis.
A mí, yo creo que es evidente, más allá de lo que judicial, de la verdad judicial, digamos que el relato de lo que vemos, las evidencias de lo que vemos, nos dan pistas suficientes para decir que efectivamente en Cataluña se violaron las leyes durante el último
de
tramo
septiembre
del
a octubre, septiembre y octubre.
Octubre.
Como dijo el fiscal Cadena, de septiembre,
o sea,
al 27 de octubre.
Es evidente y no lo pueden reconocer abiertamente, pero sí hemos escuchado confesiones indirectas, ¿no? Claramente se saltaron las leyes y creo que la desobediencia de hecho se basa en eso y es muy claro que lo hicieron. Yo sigo pensando que me preocuparía una condena por rebelión, no tanto, o además de, porque sea injusta con respecto a las pruebas que hay durante que se han visto durante el juicio, sino por el concepto casi filosófico o teórico que instalaría en la justicia española sobre lo que es la violencia. Porque si de pronto, para este juicio, o este juicio, determina un concepto de violencia, como para determinar el delito de rebelión, genera un precedente muy preocupante para sindicatos, para taxistas, para movimientos sociales, para movimientos antidesahucios, para todo tipo de protestas. Porque no es que haya una violencia que como conduce a algo político, a distorsionar el marco legal, entonces es rebelión. Sí, sí, pero es que la violencia está, es una cosa muy concreta. Y si el concepto de violencia es subirse a un coche, o el concepto de violencia es que haya una manifestación en la puerta de una institución para obstaculizar el trabajo de la policía, eso lo vemos habitualmente en la calle. Y me preocupa el efecto que eso pueda tener sobre la protesta.
Habrá que ver cómo se escribe eso en la sentencia.
Pero la reivindicación de un grupo de taxistas o de un movimiento antidesahucio no tiene absolutamente nada que ver con forzar a un parlamento a aprobar unas determinadas normas que contravienen la Constitución.
Ese es el fin, pero el método...
El método es forzar unas determinadas votaciones a sabiendas de que son ilegales, que contravienen el marco jurídico.
No tiene nada que ver con unas protestas. A lo mejor no me he explicado lo suficiente.
Los sindicatos tienen reconocido. Voy a intentarlo de nuevo,
que no me he explicado lo suficientemente bien. Al final, aquí lo que se está decidiendo es qué es violencia y para qué se ha usado esa violencia.
Y qué es un golpe de Estado, ¿eh? Porque claro, entonces, el legislador no tenía previsto que se diera el golpe de Estado desde dentro.
Ya.
De dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro.
¿Para qué se utilizan las instituciones públicas?
Escucha, ¿para qué se utiliza? Es lo que lo convierte en rebelión. Claro. Pero el método utilizado...
Ese es el meollo.
Si el método utilizado es violencia, da igual si la violencia luego se utiliza para otra cosa. Pero si lo que hemos visto en Cataluña se puede llamar violencia tumultuosa, es que eso mismo lo vemos muy habitualmente en las calles de España para protestar sobre los derechos sociales o para protestar lo que te dé la gana. Y a mí eso me preocupa
los antecedentes no
la
son
condena
los
no será igual porque la rebelión no se dará, porque se dará otro tipo de cosas. Pero si eso se define como violencia, si la resistencia a la autoridad a la puerta de un colegio electoral o la puerta de una señora que va a ser desahuciada se define como un acto violento grave.
No, es que no está cogido aisladamente. Yo creo que eso lo matizó bastante bien la fiscalía. No es aisladamente un episodio concreto específico de agresión o de coerción en la puerta de un colegio o en la puerta de la Consejería de Economía y Sanidad. Es la promoción de todo ese movimiento y de toda esa alteración tumultuaria,
desde el Parlamento,
que fue episódica en algunos sitios, desde las propias instituciones. Desde es decir, dentro. La conformación de un plan
desde el principio hasta el final estaba orientado a
declarar la República de manera unilateral.
Se podrá decir que Cayo Lara, en su momento, Pablo Iglesias después, o Ada Colau, desde el Parlamento, llamaron a la violencia de la gente que se estaba poniendo las puertas de los desahucios.
No se puede decir que llamaron a la violencia en ningún sentido. Se puede decir que ellos justificaron un movimiento ciudadano en defensa de... Pero yo no he oído después ni a Cayo Lara, ni a Ada Colau, ni absolutamente a nadie justificar las agresiones que se produjeron, por ejemplo, a policías, o el hecho, yo no he oído a Ada Colau decir que el hecho de que se impidiera un registro en la Consejería de Economía fuera justificable. Ni siquiera se lo he oído a Jordi Sánchez en el propio juicio, que ha dicho, pero si aquello era una cosa festiva, estaban cantando canciones de la Trinca, y resulta que había un policía que le estaban pateando la cabeza y una secretaria judicial tuvo que salir por una azotea. Perdóname,
yo creo que ese tipo de episodios que son muy condenables, hay que juzgarlos individualmente, porque si se hace responsable políticamente al representante de un movimiento político por los episodios de violencia que se puedan dar en las protestas de ese movimiento político, nos metemos en un lío de cara a futuro.
Salvo que tú estés alentando
eso.
Pero independientemente de la condena en este caso, me preocupan las consecuencias que pueda tener sobre el resto de nosotros.
Por cerrar esta parte, venga.
Tened paciencia.
Que hablaremos de esto más adelante, seguro.
Esperemos 2 o 3 meses, leamos la sentencia con calma y juzguemos en función de lo que digan los jueces. Yo no tengo nada claro, nada. Realmente. Sospecho que pueda haber una condena, pero es más, a mí lo que me preocupa no es tanto si hay una condena o no hay una condena o si tiene repercusión social. A mí lo que me preocupa es si luego resulta que le vamos a indultar a estos señores.
Amigo,
independientemente
pues
de lo que...
A mí me preocupa mucho más la repercusión sobre nuestra vida diaria, la defensa de
las
protestas estudiantiles de vecinos y de taxistas y de sindicalistas que lo otro, la verdad.
Pues habrá que hacerle ver a la gente que lo que dicen los tribunales hay que respetarlo, nos guste o no nos guste.
Lo único relevante que yo veo de toda esta sentencia y todo este proceso es que veo difícil o imposible por plena concienciación de la sociedad catalana que vuelva a poder repetirse una declaración unilateral de independencia de aquí a 25 años.
Espera un momento.
Eso estoy de acuerdo, sí.
Espera un momento que ya tengo que recoger.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí,
a mí
¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy no tenemos partido de la una, porque tenemos otro partido que se juega en la Asamblea de Madrid. Bueno, juegan varios partidos el encuentro. Y lo va a contar Felipe Serrano con los servicios informativos de Onda Madrid y la constitución de la Asamblea de Madrid. Pero fieles a su cita con este programa, los compañeros de deportes, aquí están Laura Cabrera. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ese partido no nos toca contarlo a nosotros.
No, ese nos toca a vosotros. No,
aunque
no.
Estaremos muy pendientes porque es muy importante.
Es noticia.
Para todos
es una noticia y aquí contamos siempre noticias.
Eso es.
¿El deporte cómo amanece este día, Madrid?
Bueno, pues amanece con un 3-0 de España, así que supongo que muy contentos todos los aficionados de La Roja, porque ayer cerraba España con un brillante 3-0 ante la selección de Suecia su segunda ventana de clasificación para la Euro 2020. Además, son 4 victorias en esta fase de clasificación. España es líder en solitario con 5 puntos ya de ventaja sobre los suecos, los rivales de anoche en el Bernabéu, y también 5 puntos sobre Rumanía, que va a ser el próximo rival ya en el mes de septiembre. Así que se puede decir que el fútbol profesional se va de vacaciones. Ayer echaba el cierre el fútbol profesional de chicos, porque recordamos que España está jugando el Mundial de Francia, sí. Y además lo está haciendo muy bien. Mañana va a jugar además ante Alemania, así que bueno, pues comienza el momento fichajes, el mercado de verano, y no nos vamos a cansar de aquí hasta que empiece de nuevo la liga ya a mediados de agosto, en seguir contando muchos fichajes para los equipos de Madrid. Ayer 2 goles de penalti, uno de Ramos, otro de Morata, que por cierto tuvo un gesto bonito el capitán de La Roja, Sergio Ramos, cediéndole el balón al delantero del Atlético de Madrid en el segundo gol para marcar de penalti, y hoy Oyarzabal, que bueno, pues es uno de los chavales de la sub-21 que está apretando fuerte, cerraba el marcador con el 3-0 definitivo. Hay debate en la portería. Kepa volvió a ser ayer titular, dejó a De Gea sentado en el banquillo.
Luego no hay debate.
Bueno, o se acabó el debate, sí, se puede
decir.
Se acabó el debate.
Tiene pinta
y
de que
Kepa
se acabó.
Parece ser el portero, nuevo portero titular de España, aunque bueno, ayer Robert Moreno, el segundo de Luis Enrique, dijo que veremos a ver en septiembre, que queda mucho y que irán tomando siempre decisiones en función de cómo estén los futbolistas.
Siempre nos quedará Casillas, en cualquier caso.
Siempre nos quedará Casillas. El Real Madrid, estamos esperando.
Un recuerdo
que...
ahora ahora que está como está y que no puede ya jugar, no pues puede. Un recuerdo para él.
¿Qué más, Laura?
Que digo que el Real Madrid está esperando ya poder presentar a sus nuevos jugadores. Parece que mañana va a ser el día elegido para Jovic. El jueves, que será por la tarde, aunque todavía falta confirmación, quieren abrir el Bernabéu para hacer una gran presentación de Eden Hazard como gran estrella que es. Y veremos a ver si llega Mendy. Ayer Deschamps, el seleccionador de Francia, dijo, se le escapó, que va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Se le escapó, que ha tenido una magnífica progresión jugando hace tan solo 2 años en segunda división y va a fichar este año por el Real Madrid, dijo ayer el seleccionador de Francia. Así que si había alguna duda, pues ayer el técnico francés la disipó. También pendientes de Pogba, según el diario Marca, después de estos 3 grandes fichajes, quiere Zidane que sea el siguiente para fortalecer su centro del campo. Y atención también a la información del diario AS, porque dice que Keylor ha puesto condiciones para salir del Real Madrid. El portero quiere salir gratis, cobrar 2 años de contrato, los que le quedan, y ganar 7 millones en su próximo destino.
Y que Hacienda le haga un regalo también, ¿no?
Eso no depende del Real Madrid, efectivamente.
Y ganar un Mundial, ¿no?
El Madrid, sí, evidentemente... No,
la Eurocopa.
Se ha negado y solo
Hombre,
contempla un
traspaso.
Ha
ganado 3 Champions. Yo creo que ahí Keylor frente a Courtois, yo me decanto por Keylor. Y si tiene opción de
yo
poner
creo que ese
condiciones...
Debate,
pues,
Javier, también
hay
está,
debate
también,
en la portería
también
de Madrid,
está,
¿eh?
También está cerrado.
Ya lo sé, pero entiendo
¿Qué
que
más,
Keylor,
Laura?
Pues nada más, hablaremos, os cuento también la última hora de la selección, como decíamos, femenina de fútbol, que prepara ya ese choque mañana ante Alemania, es el rival a batir, es una de las grandes favoritas en esta selección, mañana a las 6 de la tarde la selección de Jorge Vilda, que ya está en Valenciennes, su nuevo cuartel general, y muy cerquita de la frontera con Bélgica, y mañana será ese partido a las 6 de la tarde, donde esperemos que España...
¿Y el baloncesto, el Madrid ya está en la final?
El Madrid en la final, sí, ayer por la vía rápida, 3-0 en la Fonteta de San Luis, puso en la eliminatoria y espera a su rival esta noche del Zaragoza a Barcelona con el 2-0 a favor de los azulgranas. Veremos a ver.
Y en la NBA esta noche ha habido partido, ¿no?
Sí, y además se ha salvado, los Warriors han salvado el primer match ball para evitar el primer anillo y que diera la campanada a los Raptors, tan solo de un punto, victoria 105-106 en Toronto para poner el 3-2 en la final, aunque todavía hay muchas opciones para que los de Marc Gasol se lleven ese primer anillo.
Que tengas un buen día, Laura
Igualmente
Cabrera.
Igualmente a todos, adiós.
A las 12 hoy, especial informativo con la Constitución de la Asamblea de Madrid. No hay partido de la una. Adiós, Manuel Marín, que te vaya bien. Gracias, Juan Luis Sánchez. Gracias.
Adiós,
amigo.
Adiós.
Adiós, Álvaro Nieto. Cuídate.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ya mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antonio López, el tiempo para hoy... Hoy hace más fresco, ¿eh?
Sí, hoy hemos regresado claramente a la primavera, pero yo diría que incluso a inicios de la primavera, ¿eh?
6-7 grados menos que ayer.
Sí, sí, se nota.
Pues, era
se
era difícil pensar ayer con el calorcito que hacía, sí, que hoy iba a refrescar, sí, pero es que tenemos dos factores. Viento de norte, sí, nubes que encapotan el cielo y que restan fuerza al sol, y aire frío en las capas altas de la atmósfera, por si fuera poco.
¿Y esto nos lleva en el día de hoy o ya o el resto de la semana también?
Bueno, principalmente la jornada de hoy, con esas temperaturas que no van a subir prácticamente de los 20-21 grados. Ajá. Ojo a la próxima madrugada, mañana ya vente con el edredón puesto. Sí. Porque es que podríamos amanecer mañana con 9 grados en Madrid, ¿eh?
Con 9
grados es ambiente frío. Todo lo que restemos de los dos dígitos, sí, es ambiente muy frío.
Pues nada, pues...
Pero vamos, subirán las temperaturas.
Hay que taparse.
Hay que taparse y, bueno, pasar estos periodos efímeros de un ambiente más primaveral que invernal, que veraniego.
Pues nada, que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López, y que lo cuentes estupendamente.
Muy bien. Bueno,
gracias. Sí, gracias. Eli del Valle, abrígate. Buenos días.
No, me acabo de pegar un susto. Muy buenos días, porque cuando he dicho mañana amaneceremos con nieve, le he entendido con nieve. Digo, ya el colmo, esto sí, no puede ser. Con nieve no.
Intolerable que haya nieve. Esta,
pero completamente.
Es intolerable.
Me opongo. Que hoy voy a trabajar menos.
Sí, porque a las 12 viene Felipe Serrano con el relevo.
Bueno, viene con la Asamblea de Madrid, ni más ni menos, digo, sobre los hombros.
Con el relevo, nada. Pues.
Claro que sí.
Sí, sí, ahí tienen los hombros anchos para aguantar eso. Oh. Lo contarán los servicios informativos de Onda Madrid. Eli del Valle, que te vaya bien, que tengas
lo
buen día.
Lo mismo, hasta mañana.
Enseguida noticias, hablando de servicios informativos. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.